Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 5. Estamos en 1 Corintios y hemos llegado a 1 Corintios 7. Y realmente 1 Corintios 6, Pablo ya nos estaba diciendo algunas cosas. Hablamos de no llevar a juicio a los hermanos, sino arreglar cosas en la iglesia. Y después, hace dos semanas, aprendimos sobre cómo nuestro cuerpo es dado por el Señor, pertenece al Señor, pero es para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y los hermanos estaban fornicando, pecando, usando su cuerpo para su propio placer, en vez de usar su cuerpo para glorificar a Dios. Y Pablo dice, huid de la fornicación y busca agradar a Dios con tu cuerpo. Ahora él va a seguir con la misma idea, pero en el capítulo 7, él va de fornicación y hablar en contra de eso a el matrimonio. Y va a hablar en el principio del capítulo 7 sobre el matrimonio. Entonces, la semana que viene vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a mirar los primeros versículos que hablan sobre cómo funciona el matrimonio y todo. Pero hoy realmente quería ver un panorama bíblico sobre el matrimonio. Titulé este mensaje, El matrimonio bíblico. Y el pasaje que vamos a mirar, hay varios pasajes realmente, pero creo que el principal es Efesios capítulo 5, versículo 22 al final del capítulo, que conocemos bien, si has estado en un casamiento, mayormente si es uno de la iglesia, en una de nuestras iglesias, un matrimonio creyente, van a leer este pasaje, porque es el que más tenemos. No vamos a estudiar todo el pasaje, pero sí quiero leerlo como una introducción a lo que vamos a estar estudiando. Así que vamos a Efesios 5, versículo 22 al final. Les recuerdo que estoy en la Biblia de las Américas, ¿está bien? Bien, dice así, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Realmente vemos en la Biblia el propósito maravilloso de Dios para el matrimonio. Pero muchas veces, similar a lo que vivían los corintos, muchas veces nosotros no podemos ver eso, quizás por nuestro propio pecado, quizás por nuestra propia forma de ser en cuanto a ser egoísta, quizás en ser esclavo mismo de la cultura en la cual vivimos. La cultura en la cual vivimos no mira el matrimonio como algo hermoso, lo miran como algo que hay que hacer o algo que, bueno, por este momento me quiero casar con esta persona, pero después puedo hacer lo que quiera. Y realmente no lo miran como algo maravilloso, como es el propósito de Dios para el matrimonio. Él tiene un diseño hermoso. Hoy en día definen el matrimonio como entre dos hombres o dos mujeres, O un hombre y una mujer está bien, pero eso ya no es lo moderno, ¿no es cierto? Dos hombres y dos mujeres es más moderno y más aceptado. Pero realmente llaman el matrimonio, entre comillas, a cualquier acto donde tienen un papel legal y dicen, qué lindo, es un matrimonio, pero no tiene realmente importancia más allá de eso, quizás en papeles legales. Es importante que cuando hablamos del matrimonio, el mundo, basado en su pecado y en su cultura, no entiende la grandeza del matrimonio. ¿Por qué? Porque si realmente no mirás la grandeza del matrimonio basado en lo que es la palabra de Dios, basado en lo que vemos allí, basado en la ayuda del Espíritu Santo a ayudarnos a interpretar la palabra de Dios, entonces el matrimonio no tiene esa importancia. Pero nosotros que entendemos la palabra de Dios y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, podemos ver el diseño de Dios, podemos ver la gran importancia del matrimonio que es para Dios, y podemos basarlo en la palabra de Dios y no en nuestra cultura. Vamos a mirar tres cosas en esta mañana. El matrimonio bíblico, pero vamos a mirarlo, el matrimonio según la cultura de Corinto. Segundo, el matrimonio según Dios y el matrimonio para la gloria de Dios. Pero antes de empezar con el primer punto, quiero decirles esto. En esta mañana estaba mirando el Facebook rápido y encontré esto. Realmente fue ayer que encontré esto. En el Facebook, una abogada puso sus servicios allí, ¿no? Y voy a leer lo que puso, porque esto es lo que el mundo piensa en cuanto al matrimonio, realmente, en alguna manera. ¿Cómo es el trámite de divorcio? Pone en letras bien grandes, negrito, ahí en el para captar la atención, y después tiene puntos suspensivos. El divorcio por presentación conjunta, bilateral o unilateral, a pedido de uno de los cónyuges, son las figuras aceptadas por el nuevo Código Civil, que cambió hace poco, si saben algo de eso. No exige el requisito de que ambos cónyuges estén de acuerdo en divorciarse. No es necesario probar las causas del divorcio ni aclarar los motivos del divorcio. La demora de este proceso es entre 1 y 3 meses. No hay que demostrar ante un juez quién tuvo la culpa del fracaso matrimonial, ni tampoco estarán obligados a hacer una terapia para recuperar la relación. Alcanza con que uno de los dos decida romper la pareja. Lo que sí se debe hacer es elaborar un plan y presentarlo ante el juez, proponiendo cómo se organizará la vida familiar. Si estás interesado en iniciar el trámite de divorcio, envía tu mensaje privado a mi buzón y te contesto a la brevedad. Saludos, ¿no? No voy a darles el número del... Realmente es una ilustración de lo que piensa hoy el mundo en el cual vivimos sobre el matrimonio. Si vos tenés un problema en tu matrimonio, ni tenés que presentar cuál es el problema. Podés iniciar el divorcio, si querés. No tenés que probar qué es la situación. El Código Civil ya lo acepta. Y realmente no tiene que estar de acuerdo tu marido o tu esposa. Podés hacerlo sin problema. ¿Por qué? Porque no tienen en gran estima el matrimonio. Piensan, bueno, el matrimonio es para ahora, pero sabemos que va a terminar, sabemos que probablemente no va a terminar bien, así que queremos darte la oportunidad de escaparte lo más pronto y fácil que puedas. Inclusive, una de las cosas que ella marca es que no solamente no tenés que probar quién tuvo la culpa, ya no tenés que hacer terapia, que está bien, no creo en la terapia, pero sí podés ir a personas que te enseñan de la Biblia, pero no tenés que hacer nada para recuperar la relación. Podés terminar completamente la relación en 1 o 3 meses de papeles legales. Llámame y te aviso cómo es, dice la mujer. Era una mujer que hizo que presentó eso. Nuestra cultura piensa muy bajo en cuanto al matrimonio. Lo que yo quiero hacer en las próximas 3 semanas, basado en la palabra de Dios, es que nosotros podamos tener una perspectiva real de lo que es el matrimonio. Una perspectiva no real de nuestra cultura, sino basado en la palabra de Dios. Y quiero que entiendan eso, es muy importante. Hoy en día, el matrimonio está visto como la cultura, está aceptado realmente cualquier cosa basado en nuestra cultura. Divorcio o casarse otra vez, etcétera. Está todo aceptado por nuestra cultura. Pero aún en el mundo cristiano, hay cosas aceptadas que no creo que están aceptados en la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando eso en las próximas 2 o 3 semanas. Y quiero que saquen los preconceptos que tienen sobre esto, que piensen, bueno, esto está bien por esto o lo que sea. Saquen todas esas ideas y miren a través del filtro de la palabra de Dios y ahí basen su decisión y no en la cultura. Sabemos que los corintos, con muchos temas, estaban basando sus acciones en la cultura, ¿no es cierto? Y una de las acciones en la cual estaban basando su cultura era el matrimonio. Y no vamos a mirar 1 Corintios 7 hoy, pero lo vamos a estar estudiando. Pero hoy quiero darles una idea de cómo era el matrimonio en el tiempo de Corinto. Había cuatro maneras diferentes en las cuales vos podías casarte en lo que era el Imperio Romano durante el tiempo de esta carta, ¿no es cierto? Habían cuatro maneras que eran aceptados. Y una de las cosas que eran difíciles, por ejemplo, era que los esclavos no podían casarse realmente. ¿Por qué? Porque el dueño del esclavo lo veía como lo veía a un burro, ¿no es cierto? Eran animales, no tenían derechos. Entonces, de acuerdo a eso, a todos los esclavos que tenían en el tiempo romano y a las personas comunes que tenían en el tiempo romano y su filosofía y su cultura y cómo pensaban el matrimonio, se crearon cuatro maneras diferentes para casarse en el tiempo romano. Creo que son palabras latinas, pero el primero se llama contubernium. Contubernium, no importa cómo se llama realmente, pero hay uno que se llama contubernium y ese es el primero. Y quiere decir una relación, relación en carpa. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que pasaban? El dueño de un esclavo, por ejemplo, permitía, si él quería, ¿no es cierto?, permitía que un hombre y mujer que eran esclavos de él, que trabajaban juntos, vivieran bajo la misma carpa, ¿no es cierto? Y permitía que ellos hicieran eso y se llamaba contubernio. Era algo legal para el esclavo, vivían bajo esa carpa, para el dueño, pero el dueño podía decidir en cualquier momento que él quería si los iba a separar o inclusive podía vender a uno de los dos y después casaba a otro, ¿no? De alguna manera los ponía a otros bajo la carpa, dependía de lo que él quería. Realmente muchos de los dueños juntaban a los esclavos, a los más fuertes, ¿no? Para juntarlos, para que tengan hijos, esclavos fuertes y después poder venderlos. Y hacían eso como algo de ganancia. Pero era algo aceptado por la ley realmente romana, aunque no tenías un papel o certificado que decía que te casabas, sí el dueño podía decir vos vivís bajo esta carpa con tu pareja y de acuerdo a ellos estaban casados. Y una de las cosas que surge en 1 Corintios 7, porque Pablo está contestando preguntas que le hicieron los corintios, una de las cosas que surge es ¿qué hacemos con esta gente? Y realmente la idea que vamos a ver y lo que Pablo contesta es Dios diseñó el matrimonio, te metiste en ese matrimonio, sea lo que sea, y estaban diciendo, ¿y qué pasa cuando conozco a Cristo? Y Pablo está diciendo, quédate casado y haz lo mejor que puedas en ese matrimonio para Dios. Pero bueno, ese es uno de los casamientos que tenían en el Imperio Romano, contubernium. La segunda es usus. Usus se llama. Y usus era algo para el pueblo común en el Imperio Romano. Y era que si un hombre y una mujer vivían juntos por un año, al final de ese año automáticamente estaban casados. Eran esposo, eran conocidos como esposo y esposa. No tenían un papel legal tampoco para presentar su matrimonio, pero de acuerdo a la ley ya los privilegios que tenías como matrimonio los tenías después de vivir con esa persona por un año. Entonces eso era el matrimonio usus. Y había personas así, no sabemos si en la iglesia, pero en la cultura de los corintios, en el Imperio Romano existía esa forma de casarse. La tercera era coemptio in manum, y quiere decir casamiento por venta, ¿no? Habían padres que estaban muy, pero muy contentos al tener hijas hermosas, ¿no es cierto? No porque eran hermosas, decía, ay, qué linda mis hijas, sino decía, cuanto más hermosas son mis hijas, más puedo ganar de dinero, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacían. Realmente a veces hacían una subasta con diferentes hombres para ver cuánto le podían dar para su negocio o su vida o lo que sea, y la vendían de acuerdo a una compra que hacían por sus hijas. Y habían personas que decían, wow, mi hija es tan linda que puedo realmente ser un multimillonario después de esto, ¿no es ¿cierto? Y hacían eso. Eso era una forma de casarlos en el Imperio Romano. Y la cuarta cosa es confarreatio, y realmente es de donde sacamos nuestros casamientos de hoy. Por ejemplo, tenían una ceremonia que se llamaba así, como dije ahora. En la ceremonia intercambiaban anillos y lo ponían en el dedo que nosotros ponemos hoy los anillos también. ¿Por qué? Porque había alguien que se llamaba Gellius, que era un escritor romano, que creía que este dedo tiene un nervio que va del dedo hasta el corazón, ¿no es cierto? Y es por eso que ponían anillos aún en el Imperio Romano, y también celebraban con torta, celebraban con usar un velo, celebraban con música y con la decoración y todo, que es exactamente como son las fiestas hoy en día, basado específicamente, vuelve hacia las ceremonias paganas del tiempo de los romanos, y eso se llamaba confarreatio. Ahora, entre todas estas cuatro formas de verlo, su cultura realmente aceptaba diferentes maneras de casarse, pero los que conocieron a Cristo en Corinto estaban como, ¿y qué hacemos? ¿Cómo tratamos con estos temas? Y realmente lo que vamos a ver hoy, realmente más en las semanas que vienen, las próximas dos semanas, es Pablo anima a los convertidos a no pensar de acuerdo a su cultura, sino a pensar bíblicamente y reaccionar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros en estas próximas tres semanas. Aparte de casarse esas cuatro maneras, también era muy conocido el divorcio en ese tiempo. Por ejemplo, hay un comentarista, William Barclay se llama, él notó, basado en documentos históricos que tenemos, describió a una mujer que se había casado 27 veces y se estaba por casar con un hombre, su esposo, se había casado 26 veces. Y es más, se reían en ese tiempo porque contaban su vida, sus años de vida, de acuerdo a todas las mujeres que tenían o a todos los hombres que tenían. ¿Por qué? Porque se casaban y se divorciaban y realmente no importaba nada. Valía lo que querías, pero lo hacían a cada rato. Y esta mujer 27 y 26 veces. Y no era algo anormal. Era normal que te cases una y otra vez y te divorcies una y otra vez. Habían varias cosas que contribuían al divorcio. Por ejemplo, la homosexualidad era muy grande en el Imperio Romano, en Corinto. Era muy grande y eso llevaba a que algunos se divorcien. Poligamía era algo que llevaba al divorcio. A algunas las mujeres no les gustaba eso, ¿no? O algunos de los hombres querían seguir casándose. El uso de concubinato. Realmente se dice que los hombres usaban a sus mujeres para limpiar y cocinar en su hogar, y después había concubinas para su placer físico, y eso llevó a muchos de los divorcios también. Y una que nosotros vemos hoy en día, que es muy popular en nuestro tiempo, es el movimiento de liberación de las mujeres, ¿no? En este tiempo el hombre dominaba, principalmente la cultura era el hombre, y después la mujer era considerada algo inferior, y en este tiempo se hizo un gran movimiento para que las mujeres tengan más poder realmente para tomar decisiones, etcétera. Y una de las decisiones que se tomaron es, llegaron a un punto donde dijeron, bueno, ya no me tengo que casar, ya no lo tengo que aguantar, me puedo divorciar y está todo bien. Se decía que, otro escritor decía que la mujer iba de casa en casa tan rápido, pero lo bueno es que usaba el mismo vestido de casamiento en cada uno de los hogares a donde iba, al punto de que ya estaba gastado el vestido, ¿cierto? Y era algo que se hablaba en ese tiempo. Lo que vemos en la cultura, porque podemos hablar mucho más, pero lo que vemos es que todo era aceptado en la cultura en la cual los corintios se encuentran, aquí en este pasaje. El matrimonio no tenía significado, no era algo importante, era algo que se hacía y se podía cambiar y realmente volver a casarte con otra persona y tratar de hacerlo mejor, y vimos por varias cosas. Nuestra cultura hoy es muy parecido, aunque creo que la cultura aún en el tiempo del Imperio Romano era aún más libre para hacer lo que querían, pero nosotros estamos llegando a esas cosas, y como dije antes, esa cultura está afectando inclusive a los creyentes. Pero el matrimonio, según Corinto, era así, era podés hacer lo que quieras, según la cultura, perdón, de Corinto, podés hacer lo que quieras, total, el matrimonio realmente no tiene mucho valor. La segunda cosa que vamos a ver, y aquí sí vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia, quiero que dejen un dedo en Efesios, pero vamos a ir a diferentes lugares, el matrimonio según Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y lo que vamos a ver, el matrimonio es obra de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que sea entre un hombre y una mujer. Y Dios lo diseñó. No es algo que inventó el hombre. Sí, el hombre corrompió el sistema que Dios creó, pero Dios lo creó y tiene un propósito, y ese es de darle gloria a Él, pero vamos a ver eso en un momento. Génesis 1, 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios diseñó, aunque no habla de matrimonio, el matrimonio es un hombre y una mujer. Dios diseñó al hombre y a la mujer para ser el complemento, para estar juntos con el propósito de multiplicarse y realmente llenar la tierra con su descendencia. Génesis 2, versículo 21 y 22, dice así. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí tenemos el matrimonio realmente instituido, ¿no? No dice matrimonio ahí, pero dice, ahora Adán y Eva no tenían padres, ¿no? Pero acá Moisés, de acuerdo al Espíritu Santo, ya estaba diciendo, el hombre va a dejar a su padre y a su madre, y la mujer también deja a sus padres, y se une a su mujer. Y son una sola carne. Hay una unión. Nosotros hoy esa unión es representada con la palabra matrimonio. Pero Dios formó eso, Dios diseñó eso desde Génesis para que sea siempre hombre y mujer diseñados en una sola carne para traerle gloria a Dios. El matrimonio fue el diseño de Dios al crear al ser humano como hombre y mujer. Hoy en día hay mucho debate sobre esto. ¿Por qué? Porque la cultura no quiere aceptar que es hombre y mujer. Quieren traer sus culturas, sus ideas, su pecado y cambiar lo que Dios dijo. Y es más, cuando vos decís Dios dice esto, se enojan mucho porque no quieren saber nada con eso. Y sabemos eso. Hoy en día el matrimonio igualitario, no sé si está aceptado aquí, sí, ya está. En Estados Unidos es legal y es impulsado realmente en contra de la palabra de Dios, pero es la cultura en la cual vivimos y están diciendo que ya el matrimonio no es un hombre y mujer. Pero bíblicamente es hombre y mujer en una sola carne. Vayan conmigo a Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 8 y 9. Dios nos dice por medio de Moisés en Génesis que es para que sean un solo cuerpo, una sola carne, para que realmente den gloria a Dios basado en ese matrimonio. Pero en Marcos 10, versículo 8 y 9 dice, y los dos serán una sola carne, que está sacado de Génesis eso, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, son uno. Y miren el versículo 9, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En Génesis está implícito que son una carne y que no deben separarse, porque ese es el propósito del matrimonio. Y acá en Marcos, Jesús está hablando y agrega y dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Son una carne, quédense juntos y glorifiquen a Dios juntos y que ningún hombre lo separe. El actor principal no es un hombre ni una mujer, ni un pastor, ni un padre en el matrimonio. El actor principal es Dios, unión. Miren el versículo en 1 Corintios, perdón, en Marcos 10, 9, Dios unió al hombre y a la mujer. Una vez que el hombre y mujer se hacen uno, son una sola carne, pero Dios es el que lo unió. Y dice acá, no lo separe el hombre. Pero el énfasis que vemos acá es que Dios diseñó el matrimonio desde Génesis y en Marcos Jesús lo confirma para que siga estando. ¿Por qué? Porque algunos dicen, bueno, en Génesis era para ese tiempo bajo la gracia, ¿no es cierto? Entonces hoy, bajo la ley, eso era para ellos, pero hoy estamos bajo gracia y ya no vivimos en ese tiempo. Pero acá Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento que Dios agrega y dice, no lo separe el hombre, quédense casados, son uno. Y glorifiquen a Dios de esa manera, que vamos a ver en un momento. Dios diseñó el matrimonio para que sean una sola carne y que no sean separados. El tercer punto, el matrimonio para la gloria de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 5. Quiero decirles esto, el matrimonio está diseñado entre un hombre y una mujer. Para el Génesis dice para tener hijos, ¿no? Multiplicarse, pero el diseño realmente es de Dios, es para mostrar su gloria. Dios usa el matrimonio como un ejemplo de cómo Él, como Cristo y su iglesia son, que vamos a ver en un momento. Efesios capítulo 5, versículo 31. Quizás reconocen este pasaje, es el mismo que leímos en Génesis. Dice, Pablo nos dice acá, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está dando la importancia, son uno para glorificar a Dios. Versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En Génesis 2, 24 nos dice que se unen una vez para ser, realmente para siempre, pero no nos dice eso en Génesis 2.24. En Efesios 5 nos dice que se unen en una sola carne. Y después en el versículo 32 de Efesios 5 nos dice, grande es este misterio. No está diciendo, ahora estamos investigando esto y entendiendo. Realmente lo que está diciendo es, viene hablando el versículo 22 hasta el 30 de cómo el hombre y la mujer, cuando están en matrimonio, es como Cristo y su iglesia. El hombre cuida a la mujer como Cristo cuida a la iglesia. El hombre debe presentar a la mujer santa y sin mancha para el Señor de la misma manera que Cristo presenta a la iglesia para el Señor. Entonces dice acá, hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Él está diciendo, el matrimonio no es solamente el matrimonio para multiplicarte, no es solamente que Dios lo diseñó, sino que tiene un valor mucho más importante. ¿Y qué es? Es una referencia, es una metáfora, es una ilustración de Cristo y su iglesia. Tu matrimonio, si estás casado o casada, no es para que puedas tener hijos y los críes en el Señor y todo. No es eso solamente. Sí, eso es parte del matrimonio. Y sí es para disfrutar las relaciones sexuales también, porque Dios lo instituyó ahí. Pero el rol principal, el diseño principal de Dios es para traer gloria a Dios en la ilustración de que el matrimonio es como Cristo y su iglesia. El simbolismo es del matrimonio y se aplica a Cristo y al cuerpo de creyentes conocido como la iglesia. Miren 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora, ¿Cristo en algún momento dejó de amar a la iglesia? No. Y esa es la ilustración que nos da a los hombres de amar a nuestras mujeres. No importa lo que ella haga, debemos amarla. Versículo 26, debemos santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con qué propósito? A fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de la iglesia, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo nos da la ilustración del matrimonio. Realmente el matrimonio es ilustración de Cristo y su iglesia. Cristo no se separa de su iglesia, nunca. Cristo ama a su iglesia, la purifica. El propósito es de presentársela a sí mismo sin mancha, perfecta, para su gloria. Y el matrimonio es una ilustración de eso, donde el hombre y la mujer deben estar cumpliendo con sus roles para darle gloria a Dios. No para su propio beneficio, no para tomar decisiones como quieran, no para casarse, divorciarse, casarse otra vez. No, ese es el punto. El matrimonio es para casarte, ser una sola carne y darle gloria a Dios. Ahora noten, eso va totalmente en contra de nuestra cultura y a nuestra forma de pensar, y va en contra a muchos creyentes y su forma de pensar. Pero eso es lo que Dios nos dice acá en la Biblia. El diseño de Dios para el matrimonio es el mismo, es una ilustración de Cristo y su iglesia. Y vamos a estudiar en el futuro algunos otros pasajes también. Les leo este, pero 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, lo pueden anotar si están anotando. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, Pablo está hablando acá también, celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. La idea de Pablo acá es, Pablo está trabajando con la iglesia de Cristo, y el propósito que él tiene al ministrar a la iglesia es para presentarle puro a Cristo. Es para presentar a la iglesia como virgen pura a Cristo. Es por eso que está celoso de que ellos vivan para Dios. Es por eso que él da su vida para que vivan para Dios, porque somos una ilustración de vivir puros para Cristo. En la segunda venida va a haber lo que se llama las bodas del Cordero. Y la iglesia en ese momento va a ser presentado a Cristo. Pueden anotar también Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice así. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En algún momento, hoy, es una ilustración de que la iglesia en algún momento va a ser presentado a Cristo y debe ser limpio, sin mancha. Debemos estar siendo transformados a la imagen de Cristo. En algún momento, en Apocalipsis 19, cuando están en el medio de la tribulación, va a haber lo que se llama la boda del Cordero. Y nosotros, que ya no vamos a estar aquí porque ya hemos sido arrebatados para ese momento, la iglesia va a ser presentado a Cristo. Y va a haber una gran fiesta, las bodas del Cordero, y se va a cumplir el objetivo, realmente la ilustración del matrimonio, donde vamos a ser entregados al Señor. En este momento, realmente estamos esposados al Señor, que significa que debemos estar viviendo para el Señor, creciendo, siendo limpios para el Señor, para que seamos entregados en la boda. Y todo eso que estamos hablando, la ilustración que tenemos de eso es el matrimonio entre un hombre y una mujer para glorificar a Dios. Y esa es la ilustración que tenemos sobre Cristo y su iglesia. Hay muchas cosas que vamos a rescatar en las próximas semanas de esto, especialmente basado en 1 Corintios capítulo 7. Y pueden leer eso de antemano. Pero Dios no solo diseñó el matrimonio, sino que el propósito del matrimonio, aunque era multiplicarse en Génesis, aunque es disfrutar de la relación sexual dentro de los parámetros de Dios, el propósito del matrimonio es de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque es una ilustración de Cristo y su iglesia como uno. Ahora sabemos que Cristo compró la iglesia con su sangre. Cada vez que participamos de la cena del Señor, pensamos en lo que Él hizo. Él dice, esta es mi sangre, el cual entregué por ustedes, ¿no es cierto? Cristo compró a la iglesia, pagó por la iglesia y instituyó que Cristo y la iglesia y el matrimonio sean una ilustración una de la otra para mostrar realmente la grandeza de Dios y el propósito de Dios. Quiero marcar esto. Cristo nunca dejará a su esposa. Nunca. Aún cuando la iglesia no es fiel a Dios, Cristo no va a dejarlo. Aún cuando la iglesia quizás está viviendo de acuerdo a la cultura del mundo, Cristo no va a dejarla. Cristo murió por su iglesia y un día la iglesia va a ser limpia completamente y va a ser esposado con el Señor, y esa es la ilustración que tenemos. Ahora, si el matrimonio es una ilustración para marcar Cristo y su iglesia, y Cristo nunca va a dejar a su iglesia, ¿por qué en el matrimonio va a ser aceptado dejar a su pareja? No voy a hablar más de eso hoy, vamos a hablar de acuerdo a eso en las próximas semanas, en otros pasajes, pero lo que queremos ver hoy es esto: el matrimonio bíblico va totalmente en contra de nuestra cultura. Entonces, saca tu cultura, trata de sacarlo, porque muchas veces se mete nuestro pecado, nuestra cultura, en la forma que tenemos de pensar. Dios diseñó el matrimonio para que sean una sola carne y que no lo separe el hombre. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Para ser una ilustración de lo que Cristo hizo por su iglesia. Pero Dios diseñó el matrimonio, no la cultura. No aceptes lo que dice la cultura sobre el matrimonio. Mirá lo que dice Dios sobre el matrimonio y date cuenta que el matrimonio es para glorificar a Dios, de acuerdo a ese matrimonio. Pero quiero decir algunas cosas. Si estás acá como joven, no estás casado, estás pensando y orando y esperando, ¿no es cierto? Está bien eso, no está mal eso. Vamos a ver la semana que viene, pero es bueno pensar en casarte. Está bien eso, es bíblico. Pero orá y busca las cosas que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es de una vez y para siempre. Entonces, si vos te casás con alguien que no ama a Dios, no vas a poder servir a Dios con tu vida. Si vos te casás con alguien que decís es incorrecto, decís, bueno, ya se fueron los sentimientos, y algunos no saben esto, pero yo antes hablé con jóvenes mayores y dije, los sentimientos se van, ¿no? Y todavía me cargan todavía. Igual los sentimientos se van. Quise decir que los sentimientos de novio, que son todo, es un paraíso aún en el medio de una tormenta, está todo bien, todo lindo, nunca me va a maltratar, nunca me va a ignorar porque lo amo tanto. Bueno, esos sentimientos cambian. Quiero garantizarles que cambian. Cambian a otros sentimientos, ¿no? Cambian a un amor más profundo, a conocer a la persona. Algunos matrimonios cambian sus sentimientos a odio, a estar irritado. Eso también pasa. Ahora, si estás caminando en el Señor, no pasa eso porque debes estar amándolo. Pero lo que quiero decir es esto. Todavía no te has casado. Y si vos mirás, el casamiento es una vez y para siempre y es para glorificar a Dios, tomá buenas decisiones en cuanto a qué persona estás eligiendo para casarte. Buscá a alguien que agrada a Dios con su vida hoy. No pienses que si no agrada a Dios con su vida hoy, que mañana cuando te casás vos lo vas a cambiar, ¿no? O la vas a cambiar y va a agradar a Dios después. No, no pasa así. Es más, es totalmente lo opuesto. Pero date cuenta que es para glorificar a Dios, entonces busca la mejor esposa o esposo que podés tener y orá para glorificar a Dios. Los que estamos ya casados, date cuenta que tu matrimonio no es solamente para compartir tiempo juntos, no es solamente para aguantar cosas juntos, no es solamente para amarse uno al otro, aunque eso también es así, es también para criar a hijos, pero el propósito principal de tu matrimonio es glorificar a Dios en cada una de las áreas de tu vida. Es de glorificar a Dios con y por tu matrimonio. Entonces, Dios instituyó el matrimonio. Lo hizo en Génesis. Ese era el diseño de Dios. Y después, en Efesios, nos dice la ilustración del matrimonio realmente se ve en Cristo y la iglesia. Lo hace más grande todavía, más importante. Y la pregunta que quiero hacerte hoy, porque puedes decir, bueno, nosotros la iglesia somos pecadores, y es verdad, y Cristo no. Pero lo que quiero preguntarte hoy, si estás casado en esta mañana, es, ¿estás glorificando a Dios por medio de tu matrimonio? ¿Estás buscando glorificar a Dios por medio de tu matrimonio? O quizás nunca lo pensaste. Dijiste, bueno, yo tengo que glorificar a Dios con mi propia vida, con arreglar cosas en mi vida, y eso es verdad. Pero el matrimonio también fue instituido, y Dios te dio tu matrimonio, ¿no? Porque ya está. Dios es un Dios soberano, y no lo hizo para que no lo aguantes, y no lo hizo para que la pases mal, y no lo hizo para que no tengas libertades, lo hizo, el diseño es para glorificar a Dios por medio de tu matrimonio. ¿Estás glorificando a Dios por medio de tu matrimonio? Y vamos a mirar, como ya dije, en 1 Corintios 7, y les animo a leer todo 1 Corintios 7, ya preparándonos para la semana que viene, las próximas dos semanas. Vamos a hablar sobre el matrimonio que Dios instituyó, pero realmente los parámetros y las cosas que Pablo nos escribe y que otros autores de la palabra de Dios nos escriben, porque lo que queremos sacar al fin de todo es, queremos glorificar a Dios y queremos saber lo que Él piensa en cuanto al matrimonio, no vos, no yo, sino nuestra cultura. Y ese es el propósito que vamos a ver. Hoy sabemos que Dios piensa altamente del matrimonio y en alguna manera totalmente opuesto a lo que piensa nuestro mundo en cuanto a eso. Así que, si no estás casado, orá por una esposa o un esposo que va a glorificar a Dios con vos por todo el resto de tu vida, ¿no? Porque eso es lo que Dios quiere. Y si estás casado, buscar glorificar a Dios por medio de tu matrimonio por todo el resto de tu vida. No ores que se muera, por todo el resto de tu vida. Glorificar a Dios por medio de tu vida y tu matrimonio. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra. Vivimos hoy en una cultura que no reconoce el matrimonio como tú lo has instituido. Han pervertido, corrompido el matrimonio. Lo han cambiado de un hombre a una mujer a dos mujeres, dos hombres o realmente un montón de otras cosas que han agregado. Hay divorcios y casarse otra vez y la cultura realmente acepta cualquier cosa. No hay nada sagrado para ellos de acuerdo al matrimonio. Señor, ayúdanos a nosotros, aún viviendo en esta cultura y siendo afectado nuestra forma de pensar, que podamos volver a tu palabra, estudiar lo que dice tu palabra y tomar conclusiones y decisiones de acuerdo a tu palabra, aun cuando sea difícil ponerlas en práctica en esta cultura en la cual vivimos. Señor, te damos gracias porque sabemos que el matrimonio viene, está instituido y es por diseño tuyo. Y lo has hecho para que podamos disfrutarlo. Y lo has hecho para que podamos tener hijos y enseñarles de ti y ayudarles a crecer y para que ellos se casen y glorifiquen a Dios. El propósito principal en cada una de esas áreas es de traerte gloria a ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes hoy a dedicar nuestra vida, a dedicar nuestro matrimonio a glorificarte a ti. A pensar en ese diseño y en lo que representa, que es tu iglesia y Cristo, esa relación que va a ser por toda la eternidad. Ayúdanos a pensar en eso y a glorificarte a ti por medio de nuestro matrimonio. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.